Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Hoy vamos a dar continuidad a esta carta que ya semanas que comenzamos a estudiar. Y sabemos que es una carta de exhortación, ¿no? Es una carta que, aunque desconocemos al autor de la carta, hay ciertas teorías de quién la pudo haber escrito. Lo que sí sabemos es que la escribió un grupo de creyentes judíos, ¿no? Quienes tenían una formación judaizante y habían creído en Jesús, pero por la opresión que vivían en ese tiempo, pues empezaron a dudar, ¿no? Apartarse del camino y a querer regresar pues a sus antiguas costumbres, ¿no? A la ley judía. Pero bueno, también hemos visto cómo a través de esta carta y las comparaciones que va haciendo el autor de Hebreos, pues Dios se ha ido revelando cada vez más, ¿no? Eligió al pueblo de Israel para hacerlo de esta manera. Sin embargo, veíamos en el primer capítulo de Hebreos, ¿no? Ahora habla a través del Hijo, y es a través de Jesús que Dios se sigue revelando a nosotros como humanidad. En la historia sabemos que entró el pecado en el hombre, ¿no? Fue la caída de ese hombre que se había hecho a semejanza, imagen y semejanza de Dios. Y entonces, a partir de ahí, pues, Dios hace un plan redentor, ¿no? Con esta intención de revelarse a nosotros como humanidad, y hoy en día, hablando a través de su Hijo, pues lo ha enviado para morir por nosotros en esa cruz y podernos así redimir, rescatar. También a lo largo de la carta, el autor en estas comparaciones nos ha hecho ver cómo Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? En ese momento estudiamos, bueno, para los judíos era muy importante los ángeles como mensajeros de Dios. Y el autor les muestra aún Jesús es superior a ellos, ¿no? Es superior a Moisés, es superior a Abraham, ¿no? Lleva, como judíos entendían mucho lo que era la figura sacerdotal, como este intermediario entre Dios y los hombres, quien ayudaba a que se pudiera tener comunión con Dios. Y aún nos enfoca en ver a Jesucristo como ese sumo sacerdote, ¿no? Un sacerdote que fue constituido no conforme a la ley judía, sino conforme a una ordenanza distinta, ¿no? Una naturaleza distinta. Y por ahí da el ejemplo de Melquisedec, ¿no? En el Antiguo Testamento, este rey y sacerdote, ¿no? Y eso estuvimos meditando, ¿no? Jesús es rey y sacerdote, ¿no? Todavía la semana pasada veíamos como si bien hemos analizado las características o los atributos de Jesús como superior a todas las cosas, ahora nos enfocamos y estamos viendo a detalle su obra redentora. Okay, ¿qué es lo que ha hecho por nosotros y en nosotros? Y la semana pasada con nuestro pastor meditamos en eso, ¿no? Ya está Él sentado en su trono, en su majestad. Ese sumo sacerdote, desde ahí y además en ese tabernáculo celestial. Y desde ahí intercede por nosotros y nos permite tener esta comunión directa con el Padre. Y pues podemos ver también que Jesús hasta ahorita lo hemos visto como el mejor sacerdote, el mejor sacrificio. Y justamente por quién es Él y lo que ha hecho, es que todo se ha cumplido en la ley. Todo se ha cumplido hasta ahorita. Y pues gracias a Él tenemos este tabernáculo que no fue hecho por el hombre, sino levantado por el Señor. El terrenal ya no está, ¿verdad? Y pues bueno, hoy vamos a meditar un poco más al respecto, pero acompáñame a... Vamos a leer la porción y después desoramos para poner este tiempo en manos de Dios. Pero acompáñame por favor a Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque el 8, porque reprendiéndole dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Vamos a orar. Señor, Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú puedes vernos a cada uno de nosotros, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Y Tú sabes cuán necesitados estamos de Ti, Señor. Y esta mañana posiblemente vengamos, pues, a lo mejor con la pesadumbre, Señor, de no haber sido obedientes a Ti en la semana, Señor. Posiblemente angustiados o preocupados por alguna circunstancia que estemos viviendo, Señor. O simplemente, pues, gozosos y deseamos, Señor, deseando estar en comunión contigo, Señor. Ser llenos de tu Espíritu, Señor, tocados por tu palabra. Por favor, Señor, ven a estar aquí, en nosotros, Señor. Guíanos en este tiempo. Permite que tu palabra, Señor, como lo decía hace un rato, sea suficiente para cada una de nuestras vidas, Señor. Y Señor, que nuestros corazones puedan ser transformados en ti, Señor. Siempre, Padre, con la perspectiva de darte honra y gloria a ti en todo, Señor. Porque si algo tenemos el día de hoy, Señor, si algo podemos incluso hacer el día de hoy, es por tu gracia, es por tu amor, Señor. Y ese amor que nos fortalece, Señor, y que nos permite vivir de una manera distinta. Por favor, pues que tu palabra sea clara para cada uno de nosotros, Señor, y que el poder de tu Espíritu, Señor, obre de tal modo, Señor, que pues salgamos de aquí llenos de ti, Señor, y también anhelando, pues, reflejarte, Señor, y poder ser luminares en este mundo, porque a eso nos has llamado, Señor, a no quedarnos con todas estas promesas que nos has dado, Señor, con nuestra salvación, sino que podamos, Señor, compartirla con los demás. Y eso queremos, Padre. Capacítanos en ti, llénanos de ti, Señor. Gracias te damos, y en tu nombre es que pedimos esto, Jesús. Amén. Muy bien. Pues entonces, y solamente también para entrar el versículo 6, evidentemente está después del 5, ¿verdad? El 4, 3, 2, 1. Pero empezamos, la semana pasada con nuestro pastor estábamos viendo esta parte en la que el autor, en el versículo 1, solamente voy a leer unas partes de los versículos anteriores, en el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿no? Y retoma un poco. El autor de Hebreos expone un tema y va ahondando en él, ¿no?, para cada vez comprenderlo desde todas las aristas posibles o todas las perspectivas posibles. Entonces, aunque parece que va a concluir, realmente está continuando y está ahondando en el tema de Jesús como ese sumo sacerdote, ¿no? Y les decía, está ya, dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿no? Está allá en los cielos, en ese tabernáculo celestial. Más adelante nos lleva a comprender que parte de lo por lo que tenía que cambiar el sacerdocio levítico, el sacerdocio de la ley, es porque no era perfecto, ¿verdad? Había imperfección en ese sacerdocio y era porque pues también habían participación de las obras humanas, y en el humano siempre va a haber imperfección y defecto, ¿no? Entonces tuvo que ser cambiado eso. Sin embargo, este Jesús, siendo este ministro del tabernáculo celestial, pues siendo el perfecto, ha hecho toda la obra perfecta y completa. Y justamente en el versículo 5 dice que si bien estos sacerdotes levíticos hacían lo que decía según la ley, dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿no? Esa fue la instrucción a Moisés, haz esto conforme a lo que se te ha mostrado, pero con advertencia, ¿no? Hazlo con todo el cuidado debido. Por eso vemos, y digo, si vamos a estar teniendo algunas referencias ahorita del Antiguo Testamento, y si en alguna cuestión no soy tan claro o me falta tiempo para explicar, gracias a Dios, pues tenemos ahí, ¿no?, todas las enseñanzas. Al estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, Dios nos ha permitido ir estudiando tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y en la página de Semilla o en el canal de YouTube puedes ver cualquiera de estas enseñanzas. Ya hemos visto Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Bueno, ya vamos en Reyes, ¿no? Primera Reyes. Entonces, es bueno que estemos siempre revisando el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. Pero bueno, entonces le manda estas instrucciones, ¿no? Y es cuando ya viene este capítulo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿no?, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y entonces, ahora vamos a ver la superioridad de la obra de Jesús, un nuevo pacto. Tenemos un Dios que es de pactos, ¿verdad?, dice en su palabra. Y vamos a revisar también algunas etapas importantes en las cuales Dios se reveló y también hizo pactos con el hombre, ¿no? Hizo pactos siempre. Pero bueno, y nada más, perdón, antes de ya entrar de lleno en este versículo, decirles, la carta está dividida en la parte doctrinal y la parte práctica. Nosotros ahorita estamos ya por terminar la parte doctrinal, donde el autor todavía sigue hablando de esas cuestiones esenciales de la doctrina para poder entender cómo es la vida de un creyente en práctica. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas que hacemos? ¿Por qué no debemos dejarnos gobernar por nuestra carne? ¿Por qué debemos tener siempre a Dios primero en toda nuestra vida? Pero, pues ya viendo entonces esta obra redentora, les decía que pues ya hay un nuevo pacto que es superior al antiguo. Y no es que el antiguo pacto fuera malo, sino que estaba incompleto. Por eso dice aquí sin defecto. Pero lo primero que vemos es, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿no? Y desde ahí nos está mostrando superioridad. Esta palabra tanto mejor, por sus orígenes, nos lleva al concepto de superior, sobrepasar o excelencia, ¿no? Excelencia es algo que siempre como seres humanos decimos, buscamos la excelencia, ¿no? En todo quiero ser excelente, quiero ser el mejor, quiero ser superior. Y busqué en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la excelencia habla de algo superior en calidad o bondad, que hace digno de singular aprecio y estimación a algo o a alguien. Superior de calidad o bondad, que hace digno de singular aprecio y estimación algo o alguien, ¿no? Esa es la excelencia. Y por eso es que, digo, independientemente en qué ámbito nos desenvolvamos, siempre buscamos eso, ¿no? La excelencia. Y decimos, es que es lo mejor, buscamos lo mejor. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que el Señor nos ha dado lo mejor. nos ha dado un pacto con excelencia. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no era tan excelente en ese sentido. Había sido provisto por Dios, claro, por eso les digo, no es que estuviera mal, estaba incompleto. Ahora nos ha dado un pacto completo. Las palabras de Jesús en la cruz, hecho está, concluido está. Pero bueno, nos habla entonces, pero ahora tanto mejor o excelente ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Es intermediario, este mediador es un interventor entre dos partes, un reconciliador, ¿no? Y es el que regula generalmente un pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto se conoce como disposición o contrato. ¿Sí? Alguno de los comentaristas decía un acuerdo significativo. Un acuerdo, eso es un pacto, un acuerdo significativo, en donde va a haber beneficios indudablemente. Pero también esta palabra significa testamento. Testamento. Y pues nosotros sabemos que nuestra Biblia está dividida en Antiguo, ¿qué? Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y Nuevo pacto. Realmente nos lleva a ese punto. Y solamente lo vamos a estudiar más adelante, pero acompáñenme ahí adelantito en Hebreos 9, 16 y 17, dice así. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Nosotros entendemos esta palabra de testamento, ¿no? Algo que, un acuerdo significativo que se deja cuando la persona ya no está y lo que le corresponde o sus propiedades, sus bienes, son cedidas a alguien más. ¿Te das cuenta qué tan hermoso es lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿No? En su muerte ha dejado ese testamento, ese nuevo pacto. Y tuvo que ser así para que entonces fuéramos herederos de tan hermosas promesas. ¿No? Por eso dice así el autor. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿No? Esta palabra de promesas... me gusta, en el diccionario Strong la define como especialmente seguridad divina de algo bueno. Otra vez, y pon mucha atención, especialmente una seguridad divina de algo bueno. O sea, tenemos seguridades divinas que Dios nos ha dado a través del Hijo. ¿Te das cuenta? Eso es vivir bajo un nuevo pacto. Siguiendo ahí en el versículo 7, dice, porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Que te decía, esta palabra de sin defecto, por sus raíces del griego, significa irreprochable, inocente, sin faltas, sincero, inofensivo, imposible de culpar, legalmente irreprochable. ¿Qué está diciendo el versículo? Otra vez dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el primer pacto no era sin defecto, ¿te das cuenta? No era irreprochable, no era para no poder culpar a nadie, por eso los sacerdotes tenían que hacer constantemente sacrificios. Y aún ellos, si no estaban correctos delante del Señor, podían morir dentro del tabernáculo. ¿Te das cuenta? Había defecto en ese pacto. Pero fue la provisión en su momento. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, pero no es que ese esté inválido, pero cumplió su propósito. Y al cumplir su propósito dio origen a este, o dio paso, perdón, a este nuevo pacto. Muy bien. Y luego va a citar algo que viene en Jeremías 31, del 31 al 34, lo vamos a leer aquí. Pero dice así, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos dice el Señor. Fuertes palabras. Y esto que estamos leyendo, que les decía, es Jeremías 31, es una revelación que tuvo el profeta Jeremías en tiempos del rey Josías. El rey Josías estaba renovando el pacto antiguo con Jehová. Recordemos que es un tiempo de exilio para el pueblo de Israel. Sin embargo, él está renovando este nuevo pacto y se le da esta revelación a Jeremías y dice, reprendiéndolos. O sea, hay una reprensión del Señor. ¿Por qué? Porque no han permanecido en ese pacto. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y esto es importante que lo veamos así porque generalmente cuando estudias el Nuevo Testamento, ok, sabemos, ¿no? Estamos en la gracia y en la provisión de Dios porque vino Jesús, dio su vida en esa cruz por nosotros. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, pues todavía no estaba la provisión de Jesús, ¿no? Sin embargo, desde allí el Señor ya había dicho, va a haber un nuevo pacto. Tiene que ser así. No los voy a dejar en esa condición. Voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, un nuevo testamento. Y dice, lo estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá. Y sabemos que Dios se ha revelado a través del pueblo de Israel, ¿no? Y ha sido un pueblo que en la soberanía de Dios lo eligió así. Y no los ha desechado. Eso es importante, ahorita lo vamos a ver. No los ha desechado, sino que a ellos los eligió para revelarse, revelar al Dios todopoderoso y verdadero. Y no solo eso, sino que a través de ellos viniera nuestro Salvador, ¿no? A través de esa nación, a través de ese pueblo. Ahora, reconoce algo del pacto, no como, dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y entonces nos va a hablar un poquito de la historia, ¿no? Y creo que es necesario que la revisemos muy sucinta, muy brevemente, para que podamos entender un poquito más el contexto. Y yo sé que a veces cuando hablamos del Antiguo Testamento, decimos, ¡ah, ya me lo sé! ¿No? Ya me sé mucho esas historias. Pero creo que en el contexto que estamos viendo es bueno recapitular, ¿no? Y cómo, pues tenemos un Dios de pactos, y un Dios que si bien se reveló a este pueblo, también a través de la historia se fue viendo su carácter a través de estos pactos, ¿no? Y cómo nunca dejó al hombre desprovisto. Pero bueno, solamente algunos momentos esenciales. El pacto que Dios hizo con Adán, por ejemplo, no lo vamos a leer ahorita todo completo, pero revisa en casa Génesis 1, Génesis 2, ¿no? Cómo pues Dios crea al hombre, ¿no? Y le da toda la provisión necesaria y además lo pone a gobernar sobre la tierra, haciéndolo representante suyo en la creación. Pero vino la caída del hombre y su rebelión, ¿no? Para vivir bajo sus propios mandatos. O sea, entre el pecado en el hombre y también a través de la historia del Génesis podemos ver cómo el hombre fue cayendo en pecado y en transgresión tras transgresión para con nuestro Dios. Pero ese primer pacto está en algo que se conoce como protoevangelio. Acompáñame a Génesis 3:15. Que es el primer indicio en el que Dios prometió no dejar la situación así. No dejar un mundo caído, ¿verdad? Y en Génesis 3:15, justo cuando Dios llama a cuentas a Adán, ¿no? Él quiere esconderse y de repente es, ay, ¿por qué te escondes? Pues que tenía vergüenza, ¿no? Ya había pecado, me avergüenzo delante de ti y de repente es, ¿y por qué? ¿No? Es que esta mujer que me diste, ¿no? Me hizo caer. Y de repente, pues sí, Dios se da cuenta de, más bien no es de que se dé cuenta, les hace ver su pecado, porque Él es soberano, ¿no? Él todo lo ve. Les hace ver su pecado, pero luego cuando le pregunta a la mujer, le dice, es que esta serpiente, ¿no? Y ya ves, todos se están echando la culpa. Así es el pecado, ¿verdad? Nunca reconocemos nuestra maldad. Siempre es que me lo hizo. Es que yo estaba bien, pero me dijo que... ¿No? Pero bueno, perdón, regresando ahí a lo del versículo 15 de Génesis 3, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Te decimos que es el protoevangelio porque ahí fue donde constituyó que más adelante iba a haber un plan de redención, en donde la simiente de la mujer, ¿no?, y hablando de Cristo como nacido de manera virginal, iba a herir en el calcañar a la serpiente. Sí, parecía como la escena que el mal iba ganando, ¿no? Jesucristo crucificado. Pero resucita y vence a la muerte y con eso al enemigo y a su poder sobre la humanidad. Eso es lo que Jesús hizo en este nuevo pacto. Pero bueno, ese es un pacto que tuvo con Adán desde el principio. Ahora, en la siguiente parte de la historia, vemos que Dios continúa con su plan redentor por medio del pacto que hizo con un hombre de fe, Abraham. Abraham. Acompáñame, por favor, ahora a Génesis 12. Génesis 12, 1 al 3. Y dice así, en el llamado que Dios le hace a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Subraya eso, todas las familias de la tierra, no solamente la nación de Israel, sino todas las familias de la tierra. Y nosotros sabemos que somos hijos del padre Abraham por fe, ¿verdad? Porque es un hombre que aprendió a confiar en Dios, y en la confianza en Dios, en la fe en Dios, recibió esas promesas del pacto que había hecho con él. La historia no la sabemos. Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo un hijo, Jacob tuvo 12 hijos, bueno, 13, ¿no? Y finalmente ya se establece la nación de Israel, y después, más adelante, en la historia bíblica, viene algo que se conoce como el pacto mosaico de Moisés, ¿no?, quien fue otro paso en el plan redentor de Dios, ¿no? Y a este Moisés Dios también hace un pacto. Acompáñame a Éxodo 19, 4 al 6, por favor. Éxodo 19, 4 al 6. Y ahí está Israel delante del monte Sinaí, ¿recuerdas? Pero Dios les dice esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oír a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Perdón, ya leí desde el... Ah, no, sí, ahí voy desde el 4. Mía es toda la tierra. Dice el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿No? O sea, Dios está prometiendo hacer algo grande con esta nación. Es una promesa grande. Sin embargo, y ahorita a la luz de lo que leíamos en Hebreos, hay reprensión para ellos, ¿no? No permanecieron. Por eso Dios tenía claro: no voy a hacer un pacto como el que hice con ellos. Sin embargo, también vemos un Dios que no es de doble ánimo, ¿verdad? Dice su palabra que es inmutable, o sea, Él permanece fiel. Y en esa fidelidad dejó en claras las promesas en cada pacto y las cumplió. Y las cumplió. Aún hubo castigo para el pueblo de Israel, ¿no?, por su rebeldía, por su incredulidad. pero siempre el Señor ha dejado ese remanente y en su fidelidad al pacto que Él estableció, esta nación hoy en día sigue. Sigue y se ha constituido ya como un país. Entonces, ojo también con eso, porque hay quienes sacan de contexto estos versículos, sobre todo en la parte en la que dice, me desentendí de ellos, ¿no? Y ya dice, no, ya desechó al pueblo de Israel y entonces ahora nosotros somos el nuevo Israel, hermano, aleluya, ¿no? Y hasta desprecias a los de Israel, sí, es que fueron unos desobedientes, rebeldes. Pues déjame decirte que tú y yo tenemos el mismo corazón que ellos. Y hemos caído en rebeldía contra el Señor, en desobediencia. Pero estamos en un nuevo pacto, en un pacto completo. Pero bueno, sigamos en la historia. Ese fue el pacto mosaico. Más adelante viene el pacto davídico, a David. Otro paso en el plan redentor de nuestro Señor. Acompáñame a 2 de Samuel, por favor. Versículos 7 y 12. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Verdad? Y Dios ya le estaba dando un pacto incluso profético, ¿no? Algo que iba a acontecer, y que de su simiente iba a haber un trono para siempre. Nosotros sabemos también, y a la luz del Nuevo Testamento, pues que Jesús desciende, ¿no? Tiene esa descendencia de David. Y que ha sido constituido rey para siempre, ¿no? Pero vean cómo fue ese pacto, y puedes ver cómo Dios bendijo el reinado de David. También fue un hombre que cayó, fue un hombre que pecó delante de Dios, pero lo reconoció y clamó misericordia. Y por eso fue levantado y por eso su reino tuvo años de paz. No solo eso, a uno de sus hijos lo constituyó también uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, ¿no? Y también falló. Pero otra vez, la fidelidad del pacto la mantuvo Dios, aunque había defecto en el hombre. Y por eso tuvo que irse renovando o ir haciendo otros pactos. Pero ahora estamos en el plan redentor de Dios. Se cumplió el nuevo pacto. Y esto lo vamos a meditar a través de Lucas. Acompáñame ahora a Lucas 22. Y es esta escena, de la cena. El Señor tuvo un momento muy privado, muy íntimo con sus discípulos, ¿verdad? Incluso les habló de cosas que le iban a acontecer. Por lo menos tres veces les dijo, es necesario que yo muera. Pero no se preocupen, voy a resucitar. Pero justamente en esta imagen de en la cena, el versículo 14, voy a empezar desde el versículo 14 de Lucas 22. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el rey. En el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También importante, ¿no? Justamente estaban celebrando ahí un tiempo de Pascua, el antiguo pacto de Dios, ¿no? Y mientras estaban celebrando ese antiguo pacto, se estaba levantando este nuevo pacto. Fíjate lo que les dice Jesús, después de decir, vamos, tomen este pan, que por ustedes va a ser partido. Pero fíjate lo que dice el 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa. O sea, Jesús sabe que ya todas las condiciones están, pero en ese momento, digamos que de alguna manera se está firmando este pacto. El pacto de mi sangre, esa sangre de Cristo derramada por nosotros, que de manera espiritual nos ha regado y nos cubre de maldad. Porque ese es el propósito en el nuevo pacto. Regresemos a Hebreos, por favor. Y entonces, bueno, ya que tuvimos esta, espero yo, breve clase de historia, no es cierto, no es mi intención, la verdad les digo, es como puntualizar ciertos momentos de este Dios de pacto, ¿no? Este Dios que deja establecido, siendo Dios, yo meditaba esto, pues es que no tendría necesidad de hacer un pacto con nosotros, simplemente decidirlo y ya. Pero en su bondad, siempre toma en cuenta al hombre. Aunque el hombre no le tome en cuenta a él. Pero bueno, siguiendo ahí en el texto de Hebreos dice, nos quedamos en el 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué hermoso, y también es bueno que meditemos en esas promesas del nuevo pacto, ¿no? Dios ha establecido un nuevo pacto y está en estas promesas, y solamente veamos unas, ¿no? El nuevo pacto que Dios ha prometido dice que pondrá las leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos anima a que no seamos oidores olvidadizos, ¿no? Sino hacedores de su palabra, dice en Santiago. Sin embargo, creo que a veces se nos olvida que a pesar de que decimos, no, es que esta mente no me da para más, ¿no? No, es que memorizar a mí no es lo mío, no me sale. Pues tienes al Espíritu de Dios que está poniendo su palabra en tu mente y la está escribiendo en tu corazón. Y por fe, nosotros guardamos y atesoramos la palabra en ese sentido. O sea, con esa fe es que nosotros leemos la palabra de Dios, meditamos en ella, y la obra de este nuevo pacto es que Él va a escribir en nuestros corazones y vamos a tener en la mente. Y compartí hace poco con unos amigos, les decía yo, siempre para mí la llenura del Espíritu fue como algo abstracto, ¿no? Señor, ¿cómo me siento lleno de ti? ¿No? ¿En qué momento veo acá como un resplandor? Pues ¿sabes qué me mostró el Señor? Cuando estás lleno de mi palabra. Cuando tus pensamientos se hacen un lado y mis pensamientos están en ti. Esa es la llenura del Espíritu. Entonces confiemos, hermanos, porque en este nuevo pacto está el Espíritu de Dios haciendo esta obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero otra cosa que ha prometido el nuevo pacto es que seré su Dios. O sea, él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, ¿no? Qué hermoso. Y de verdad, cuando te encuentres en esos momentos difíciles, de angustia, de pesadumbre, o a veces como de falta de gozo, ¿no? Se nos da mucho en nuestra naturaleza caída estar falta de gozo, sin contentamiento. agradécele a Dios por todo lo que te ha dado y recuerda que tienes un Dios y Él quiere que tú seas su pueblo. Y solamente para no dejar esto como al aire, acompáñame rápidamente a Tito 2, Tito capítulo 2. Al final de este capítulo, en el versículo 11 al 14, dice así Pablo, recordándole a este joven también Tito, ¿no? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿No? Ahí está cómo debemos vivir en este siglo. Pero fíjate, ¿esperando qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En su palabra nos enseña que no solamente somos su pueblo, sino su familia, ¿no? Y además aquí nos muestra, en este versículo de Tito 2, 14, que nos está preparando para purificarnos y ser celosos de buenas obras. Dice en su palabra, porque ya ha puesto el Señor buenas obras delante de nosotros para cumplirlas, ¿no? Ni siquiera es que ahora me voy a portar bien para agradar a Dios, no. Él ya ha hecho lo necesario, solamente necesitas caminar en obediencia. Perdón, regresando ahí, entonces Hebreos, otra promesa de este nuevo pacto es que lo conoceremos. Justo cuando dice en el versículo 11 de Hebreos 8, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, y también aguas, ¿no? Hay quien saca esto de contexto y dice, no, yo ya tengo relación directa con Dios, y nadie me tiene que enseñar a mí, porque tengo revelación del Señor. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Pues no, o sea, hay un tiempo que Dios provee para que crezcamos juntos en su palabra y en la comunión de nuestra fe, nos fortalezcamos. Pero lo que está diciendo es que ahora en su revelación vamos a poder conocerle con esa intimidad, ¿no? Parte de tener un pacto es un compañerismo, ¿no? Por eso nosotros entendemos que ahora los cielos están abiertos y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios desde aquí y ahora. ¿En qué momento? En ese momento en el que te apartas a orar con tu Dios, a hablar con Él, a que Él hable contigo a través de su palabra y que permitas que esa obra redentora vaya teniendo fruto en tu vida. Y otras dos cosas, bueno, una cosa, dos cosas más que tiene este nuevo pacto es que Él va a ser propicio a nuestras injusticias, ¿no? Dice, no nos va a dejar así, nos va a limpiar de toda maldad, ¿no? Es una promesa, sí, tenemos corazones malos, tenemos corazones caídos, hay pecado en nosotros, pero ya no somos gobernados del pecado. Ahora podemos vivir en la libertad que Dios nos da. ¿Por qué? Porque es propicio a nuestras injusticias. Sabe que mentimos, sabe que defraudamos, sabe que nos enojamos y salen palabras feas de nuestra boca. Es más, sabe que nuestros pensamientos son malos, pero todo eso lo va a ir limpiando. ¿Por qué? Porque quiere forjar la imagen de su Hijo en ti y en mí. Y la última cosa es que dice este verso y dice, no se acordará de nuestros pecados. Dice, no me acordaré de sus transgresiones. Qué hermoso, ¿no? Saber que delante de Dios nos va a ver así, santos, sin mancha. ¿Pero cómo? Pues por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, que nos cubre. Nos cubre y así podemos presentarnos dignos delante de Dios solamente por nuestra fe. No necesitamos hacer nada más que creer en nuestro Señor Jesús y mantenernos en ese nuevo pacto que ha establecido y que está vigente, hermanos. Ahora también importante saber que Jesús no solamente estableció este nuevo pacto, sino cumplió con todos los demás, con los anteriores. Cumplió con los anteriores. Por eso les decía, es tan importante que estemos estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ahí vamos a poder ver cómo decía aquí en Hebreos, ¿no? Es figura y sombra. Todo lo que se hacía antes es figura y sombra de lo que había de venir. Y nosotros, por gracia de Dios, ya no solamente vamos a ver figura y sombra como lo vieron en el pasado. Nosotros lo vamos a ver claramente, cara a cara. Pero cito un comentarista, John Owen, dice: observemos de estas cosas que el estado del Evangelio o de la Iglesia bajo el Nuevo Testamento es acompañada de los más grandes privilegios y ventajas de los que es capaz en este mundo. Y hay una gran obligación en todos los creyentes para vivir en santidad y dar fruto en obediencia. Para la gloria de Dios. Es responsabilidad de nosotros vivir en santidad y buscar ese fruto. ¿Cómo damos ese fruto? Pegados a la vid, ¿no? Dice en Juan 15, pegados a la vid. Pero dice también este comentarista: y la crueldad de su pecado, hablando de nosotros como humanidad, por la cual este pacto es descuidado o despreciado, es manifestada abundantemente. ¿Sabes? Es muy triste que como humanidad nuestra respuesta es descuidar el Evangelio, la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obra, no de obras, ¿no? Esto es un regalo de Dios para ti y para mí. Entonces, ahora, importante, ¿no? ¿Qué postura tener ante este nuevo pacto? Ya vimos, o sea, es una obligación para nosotros vivir en santidad y dar fruto en obediencia. ¿Cuáles serían unas malas posturas ante este nuevo pacto? Primero, decir: el antiguo ya no sirve, ¿no? O sea, no sirve para nada. Es más, no sé por qué vienen nuestras Biblias, no sirve, ¿no? Porque créeme, hay hermanos que, obviamente sacando cosas de contexto, están así y aún se vuelven, les decía hace rato, ¿no?, antisemitas, o sea, ya despreciando al pueblo de Israel. No, por eso les va como va, les va, ¿no? Y todavía les va a ir peor casi, casi, ¿no? Pero no, fíjate, en el libro de Apocalipsis, cómo Dios muestra que con ese pueblo todavía va a hacer grandes cosas. Pero bueno, no es el tema ahorita, pero entonces una postura es decir: ya no sirve. Pero fíjate, Dios se reveló a este pueblo y estableció sus promesas que se han cumplido. Te decía, se han cumplido por la fidelidad de Dios. Y ese antiguo pacto, la ley, nos sirve a nosotros para seguir viendo el pecado como lo que es, ¿no? Decía Pablo, si no estuviera la ley no sabría que estoy pecando, ¿no? No sabría que codicio y entonces pecado. Por eso es tan importante que sigamos revisándolo, para conocer el carácter y la bondad de Dios, su santidad en ese antiguo pacto. Sí, no estamos regidos por él, porque ahora vivimos por gracia, pero ahí está la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, otra segunda postura que no debemos tener ante este nuevo pacto es que andemos mezclando antiguo y nuevo pacto, ¿no?, mejor conocido como legalismo. Y pues si bien, ¿no?, Dios ha dejado su ley establecida para con nosotros, ya no tenemos que andar queriendo cumplir la ley. Y otra vez les digo, no es que, como le estaba diciendo el autor a los judíos, ¿no?, de ese entonces, el autor de Hebreos, ¿para qué se regresan a eso que ya, además, ya no tiene validez? Está por desaparecer, ahorita lo vamos a leer. Pero a veces nosotros también, ¿no?, de repente estamos así queriendo como ser buenos en nuestra propia opinión, ¿no? Querer andar haciendo esas obras, querer, sí, no, yo, mira, yo cumplo la ley en esto. Dice, quien crea, dice en su palabra, quien cree estar firme, cuide que no caiga. Entonces no andemos mezclando los pactos, entendamos para qué el antiguo pacto, como les decía, no es malo, estaba incompleto, ya tenemos un pacto completo, pero tuvo un propósito que se cumplió y gracias a eso hoy tú y yo podemos saber que hay un Dios verdadero, ¿verdad? Pero dice ya para terminar, dice ahí el versículo 13, perdón, de Hebreos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora, recordemos que para el tiempo en que se escribió esta carta, todavía estaba el templo y el sistema sacerdotal, ¿no? Para los judíos que no habían creído en Cristo. Pero estaba nada de desaparecer, iba a ser destruido. Tú y yo hoy en día sabemos pues que ya no está, ¿no? Que ya no está y lo que sabemos es que en este nuevo pacto tú y yo hemos recibido hermosas bendiciones y promesas. Ya las repasamos ahorita, ¿no? Vivamos conforme a ello. Apropiémonos de un nuevo pacto, de este nuevo pacto, porque Dios lo ha establecido con nosotros por fe en su Hijo Jesucristo. Y que nos lleva a vivir una vida práctica, ¿no? Lo vamos a ver en capítulos más adelante, cómo ya el autor lo pone en cuestiones prácticas del cristianismo. Pero tú y yo tenemos la oportunidad hoy de renovarnos en ese nuevo pacto, sabiendo que ha sido establecido, que está completo, que no depende de nosotros, como los antiguos pactos, en algún momento dependían del hombre, y lo único que tenemos que hacer es vivir en una fe obediente a nuestro Señor. Y si me acompañas al final de esta carta, en Hebreos 13, en su momento ahondaremos más, pero en las salutaciones finales, el autor escribe esto. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosas palabras. Y ahí lo llama como un pacto eterno. Estamos meditando en la obra de redentora de Cristo en este nuevo pacto, ¿verdad? Es un pacto eterno. Llegó para establecerse por los siglos de los siglos. Así es que espero que, hermanos, para todos nosotros sea hoy de aliciente, de gozo, saber que estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia en Cristo Jesús, y que ese pacto sea el que nos vaya renovando de día en día, que nos permita vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. ¿Les parece si oramos? Vamos a dar gracias. Señor Jesús, te agradecemos grandemente que por gracia, Señor, nos otorgues la salvación y el ser participantes de este nuevo pacto, Señor. Este testamento que has dejado escrito para nosotros, Señor, en el cual nos has hecho coherederos de tan hermosas promesas, Señor. Y sabiendo que si bien había pecado en nosotros y sigue habiendo, Señor, no nos vas a dejar en esa condición. Nos vas a limpiar, nos vas a preparar, Señor, para poder estar contigo eternamente. Y sé que podemos disfrutar de esa comunión y ese compañerismo desde aquí y ahora. Porque los cielos han sido abiertos, Señor. Porque tú has establecido que fuese así. Gracias por eso, Señor. Y permite que tu divinidad nos siga cubriendo, Señor. Nos siga permitiendo, pues no solamente ser transformados, sino poder ser de bendición para otros que no te conozcan. Permítenos ser luz en esta tierra, Señor. Que más y más puedan venir a tu luz admirable, Señor. Sabiendo que, pues en este nuevo pacto, Tú quieres que todos vengan al arrepentimiento, Señor, y a conocer la verdad. Gracias por tu palabra, gracias porque pues sabemos que tú estás aquí, Señor, entre nosotros y en nosotros. Y te pedimos, Padre, que a lo largo de estos siguientes días podamos estar meditando en estas cosas, Señor. No nos olvidemos de esa gracia que recibimos en ti, Señor, de esas promesas de vivir bajo un nuevo pacto. Gracias, Señor, y pues en tu nombre es que oramos, Jesús. Amén.